El siguiente programa llega a usted con el patrocinio de Arte y Cultura, del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página.
Amigas y amigos lectores, bienvenidos al programa de novedades editoriales del Instituto Mexicano de la Radio, el Códice Mendoza, elaborado hacia mitad del siglo XVI y encargado por el primer virrey de la Nueva España, don Antonio de Mendoza, es una de las fuentes coloniales de primera importancia sobre una cantidad esencial de asuntos relativos al pueblo mexica. Por sus páginas desfila la historia de los gobernantes de ese pueblo, lo mismo que se hace de una relación de sus conquistas y de los tributos que les rendían los pueblos sometidos a su dominio. Nuestro amigo Baltasar Brito Guadarrama, director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, gran apasionado de los códices mesoamericanos y uno de sus principales estudiosos, es el responsable de la edición que acaban de lanzar el Fondo de Cultura Económica, la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Baltasar Brito Guadarrama mismo ha aceptado conversar conmigo y con ustedes sobre esta edición popular de un documento más que fundamental que no siempre ha estado a disposición de los lectores y me acompaña ya delante de los micrófonos de este programa. Como ustedes pueden ver, esta emisión de A Pie de Página va a estar particularmente interesante, así que los invitamos a que conversen con nosotros. Este programa es grabado, pero estamos como siempre pendientes de sus mensajes en vivo y en directo a través de internet. Para ello ponemos a su disposición las redes sociales de este programa, A Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en ex Twitter.
El Instituto Mexicano de la Radio presenta A Pie de Página, novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández. A Pie de Página.
Querido Baltasar, muchas gracias por aceptar conversar con nosotros este mediodía.
Gracias, Fernando, por la invitación y un saludo a todas y a todos nuestros amigos que nos escuchan.
Nosotros, yo mismo, este programa, quienes hacemos este programa, como sabes, estamos siempre muy interesados, particularmente interesados en los libros prehispánicos y luego en los primeros libros, los códices coloniales, de los que tú eres pues uno de los principales estudiosos en el país, así que siempre celebramos la aparición de uno de ellos al hilo de lo que hemos hablado en otras ocasiones, como por ejemplo sobre el códice Boturini. ¿Qué nos puedes contar de este códice? No tanto, digamos, sobre él mismo, que ya entraremos a desentrañarlo el tiempo que nos dé este programa, sino la ocasión que ha dado para que aparezca finalmente de esta manera tan accesible bajo el sello del Fondo Cultura Económica.
Bueno, efectivamente es una intención que tiene el Instituto Nacional de Antropología con el Fondo de Cultura para realizar libros en un formato muy agradable, muy interesante y en precios muy accesibles. Entonces nos dimos a la tarea de presentar antes el lienzo de Tlaxcala, el Códice Boturini, que bien mencionas, y ahora el tercer libro de esta colección es precisamente el Códice Mendoza.
Entonces, ya nos lo dices, este es el tercero de una serie. ¿Hay más planes hacia adelante? ¿Hay otros códices que ya se están preparando para ser publicados en este formato?
Efectivamente, viene por ahí el Códice Maya de México, que no lo escribo yo, lo escribe Eric Velázquez, un especialista en epigrafía maya, pero también estamos ya preparando otros códices que seguramente todos nuestros amigas y amigos podrán tener próximamente en precios muy accesibles.
Antes todavía, querido Baltasar, de entrar al Códice Mendoza, me gustaría que me dijeras qué tan fácil era conseguirlo hasta ahora, con qué facilidad los lectores podían acercarse a ver un documento que ya solo por su primera página es uno de los más importantes de la iconografía del siglo XVI mexicano.
Bueno, las ediciones importantes, si le podemos llamar así, son las de 1938, una de 1979 en México, porque la del 38 es inglesa y se destruyó en su mayoría con los bombardeos en Inglaterra por los nazis. Entonces, realmente encontrar libros de este tipo, aunque el códice es muy, muy relevante por toda la información que contiene, pues era muy difícil acceder porque las ediciones normalmente, por ser un documento a color y ser un documento muy amplio, pues salen muy caras. Entonces, la intención de esto es que las imágenes en una gran edición como las que hace el Fondo de Cultura, pues tuvieran esta particularidad de ser de buena calidad, pero a un precio muy accesible. Entonces, creo que este códice y esta edición en particular vienen como a llenar ese vacío de ediciones alcanzables para cualquier tipo de público.
Ya sabemos, Baltasar, que la historia de estos documentos siempre es, pues, entre rocambolesca, paradójica, difícil de creer. Prácticamente detrás de todos los códices mesoamericanos hay una historia de pérdida, de hallazgo, de redescubrimiento. ¿Podrías resumirnos brevemente? Todavía, ya decía yo, antes de abrir las páginas de esta espléndida edición, ¿podrías contarnos un poco cuál fue el camino, igual lleno de escollos, de oscuridades, de malentendidos que hay detrás del Códice Mendoza?
Sí, efectivamente. El Códice en realidad se hace a mediados del siglo XVI para enviarlo a España, y desde su manufactura generó como prisas, porque los barcos iban a salir en un tiempo muy corto, y entonces el tlacuilo y el glosista del códice, el canónigo Juan Mendoza, y el tlacuilo tuvieron que apresurarse en la realización. Entonces, inclusive sabemos que hay alguna nota en donde dicen: vayamos apresurándonos porque ya el barco va a partir, entonces lo tenemos que tener listo. Y efectivamente, la historia de estos códices, de muchos de ellos, están llenos, como el caso del Mendoza, de piratas, porque el barco en donde iba es atacado por corsarios franceses, y finalmente, en lugar de llegar a España en un primer momento, llega a Francia, a donde curiosamente se le entrega al cosmógrafo del rey francés, y que es el primero que da noticia de este documento. Entonces, la historia en sí misma es interesantísima, está llena de problemas de este tipo, hasta que posteriormente pasa a Inglaterra, y es en donde ahora se conserva el manuscrito, en una biblioteca muy importante de Inglaterra.
En Oxford, creo que es, ¿verdad, Baltasar?
Sí, efectivamente, sí.
Oye, ¿has tenido oportunidad de verlo con tus propios ojos, de sopesarlo, de tenerlo en las manos?
Todavía no he podido ir a Inglaterra, he ido a otros lugares, pero a Inglaterra no, lo cual espero que próximamente logre ir a ver, no nada más este, porque en Inglaterra hay muchos otros, particularmente hay varios de origen prehispánico. Entonces, ojalá y pronto vaya a verlos.
Códice Mendoza, Códice Mendocino también, como ha sido conocido en otras ocasiones. ¿Querrías hablarnos un poco de Antonio de Mendoza, la persona que me parece que está confirmado, desmiénteme si no es así, que es la persona que mandó a hacer este documento, el primer virrey de la corona española en tierras de lo que luego sería México?
Efectivamente, el virrey Mendoza llega aquí en 1535 y tiene una misión trascendental para la corona española, que es la de implementar todo el sistema español en estas tierras recién conquistadas. Y entonces él está de 1535 a 1550, en el que sale hacia el Perú. Pero en toda esta época, en todos estos 15 años que él está, pues mete la imprenta, implementa este sistema español en lo jurídico, en muchos otros aspectos, y creo que es muy en 1542, cuando sale hacia el Mistón, va por Michoacán y encarga, por ejemplo, la relación de Michoacán, que es otro libro muy importante para el área de los purépechas, y también sabemos que encarga este documento un poquito antes de que salga del virreinato, y entonces trata en él de configurar toda la historia mexica desde sus orígenes hasta la parte tributaria y posteriormente algo de las costumbres que tenían los habitantes de México, Tenochtitlan en particular.
Ya como explicas en el texto introductorio, el objetivo del Códice Mendoza es poner al tanto a las autoridades españolas, principalmente al rey de España, de qué es, en términos contantes y sonantes, de qué se trata las tierras conquistadas, las tierras que están del otro lado del océano. ¿Esta era una práctica habitual entre los representantes de la corona española hacia donde, a los lugares a donde llegaban, o se puede decir que es una especie de iniciativa personal del virrey Antonio de Mendoza?
Es una pregunta interesante. Sí, es una práctica habitual el informar. Muchos frailes, muchas autoridades virreinales avisan al rey sobre ciertos aspectos que consideran que pueden mejorar el papel de la corona y la administración de la corona española en las tierras conquistadas. Lo curioso del virrey es que no nada más envía una carta explicando, sino que lo hace en parte en los mismos términos que los pueblos conquistados tenían. Es decir, en este caso utiliza sus propios libros a los cuales es necesario poner glosas para que se expliquen, porque debemos recordar que la particularidad de los códices mesoamericanos es que no escribían con letras, sino que escribían con figuras. Y en ese sentido se hace necesario, pues, poner estas glosas para el entendimiento de los que no conocen el sistema de escritura de estos pueblos. Por eso creo que el virrey tiene un gran acierto. Mucha de la cultura, él se percata de que son pueblos con una civilización muy avanzada en muchos otros ámbitos, no nada más en el ámbito cultural, por ejemplo, con el ámbito de tener escritura en sí, sino que él se percata de esa importancia y les permite a los mismos indígenas recuperar su historia antigua. Después, una parte muy relevante en el códice es la parte tributaria, que para ellos resultaba importantísima. ¿Qué le pagaban a Moctezuma en tiempos antiguos para que ellos tuvieran conocimiento de que si en determinada región se pagaba oro, pues mandaban a una persona que fuera a investigar de dónde sacaban ese oro, y por tal motivo era relevante la información que se plasmaba en este tipo de documentos?
Amigas y amigos lectores, estamos conversando con Baltasar Brito Guadarrama. Él es director de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia. El pretexto de esta charla, el tema de esta conversación, es la edición que acaba de lanzar el Fondo Cultura Económica de El Códice Mendoza, uno de los documentos trascendentales de la cultura mexicana del siglo XVI. Esta es una conversación grabada, pero estamos, como siempre, muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas, de sus observaciones a través de nuestras redes sociales, en A Pie de Página en Facebook y en arroba Pie de Página y Mer en Twitter. Muchos códices, algunos de los códices antiguos, prehispánicos, Baltasar, tienen anotaciones ya de grafía española o europea de los años que siguieron, pero este Códice Mendoza tiene desde el principio esas anotaciones en castellano, ¿no? No hay añadidos, digamos, posteriores. El documento, el Códice Mendoza, tiene el estado que tenía en el momento en el que fue concebido y lanzado a Europa. ¿Esto es así?
Efectivamente, los pueblos no nada más escribieron en náhuatl, sino escribieron también en latín, por ejemplo, que era una lengua común, sobre todo entre los miembros de la iglesia, pero también en algunos funcionarios de la corona. Por otro lado, escribieron también en otros idiomas como el maya, como el zapoteco, el mixteco, el ñañú o otomí. Entonces, creo que esa es una de las características. Pero este códice en específico, las grafías, las glosas que le ponen, sí son de la época en la que se realizó el manuscrito.
Ya nos has adelantado respecto a que es muy rico en información el Códice Mendoza respecto a los tributos que pagaban los pueblos sometidos a los mexicas, pero querría yo preguntarte si hay alguna otra característica, además de esa, que nos revele información que solamente está en el Códice Mendoza. Es decir, más allá de hacer, por ejemplo, la lista de los gobernantes mexicas que está en algunos otros documentos, ¿hay algo? ¿Qué cosas son propias del Códice Mendoza que solo ese documento aporta a nuestra historiografía?
Bueno, esta es una pregunta relevante en el sentido historiográfico. En lo personal, y aquí lo comento, este es un códice que nos indica que la fundación de la Ciudad de México, Tenochtitlan, se llevó a cabo en el año 1 pedernal, que corresponde a 1324. Sabemos que casi la gran mayoría de investigadores que han tratado el tema de la Fundación de México se decantan por decir que es en el año que viene, de 1325 a 2025. Entonces, por ejemplo, nadie dijo nada sobre que este año pudo haber sido la fundación de la ciudad. Y esta es una fuente, una de las pocas fuentes que dicen que la Fundación de México fue en el año 1324, con lo cual, por cierto, estoy más que de acuerdo.
Así que para ti, México Tenochtitlan se funda en 1324, tal como lo dice el Códice Mendoza.
Efectivamente, y mucho más allá todavía. Como podemos ver en la lámina, tenemos algunos aspectos míticos plasmados, como como el quincunce o los cinco rumbos del universo, en donde aparece el águila, que aquí no trae la serpiente, ¿no? Porque es, funciona como un topónimo, nada más. La Ciudad de México, Tenochtitlán, es lo que está diciendo, que se funda en el año 1 Pedernal, en el cuadrante más grande que corresponde precisamente al año 1 Pedernal, y posteriormente continúa con 51 cuadrantes pequeños que conforman en su totalidad un ciclo indígena. Entonces es muy relevante, porque en otro trabajo que hice, comento también, eso va a ser controversial, pero eso es lo que necesitamos, tener alguna discusión académica al respecto. Considero que el águila no va devorando a la serpiente, que es su cetro de poder, que se conocía como Xiucoatl o serpiente turquesa. Entonces, Huitzilopochtli no va devorando a la serpiente, según mi apreciación, porque está al momento de llevar a cabo la fundación de México Tenochtitlán, se lleva a cabo el portento fundacional. No puede ir comiendo la deidad, tiene que llevar en toda su magnificencia un cetro de poder para sellar el pacto con su pueblo. Esos serían dos de los aspectos que podríamos sacar de esta imagen de la lámina 2.
Bueno, justamente te quería preguntar por ella. La lámina 2 es la imagen que asociamos inmediatamente al Códice Mendoza, pero no solo eso, también la asociamos a la fundación de México Tenochtitlán y a la cultura que trata de expresarse en el siglo XVI, la cultura mesoamericana que está ahí viva a la llegada de los españoles. Quiero, quizás te parecerá que regreso un poco a lo que has dicho, pero justamente te quiero preguntar desde cero, desde el principio, por esta celebérrima lámina 2. Invitamos a las amigas y los amigos que nos están leyendo a que inmediatamente en su dispositivo, su computadora, su teléfono pongan Códice Mendoza, y esta es la imagen que va a salir, porque quiero volverte a pedir si me puedes describir qué es lo que ocurre en ella, para un poco más adelante volver al tema del águila que devora o no una serpiente.
Efectivamente, lo que vemos en ella son precisamente el águila al centro, que es también un rumbo del universo, en un cuadrado, en un rectángulo más bien, tiene una cruz al centro, con lo cual se dividen los rumbos del universo. El águila está exactamente en el centro. Si nosotros tomásemos este centro del documento y lo levantáramos hacia arriba, se conformaría una pirámide, porque la pirámide también tiene esa función, es un quincunce, es un espacio sagrado en donde el centro, a donde estaba el templo de la deidad, es el centro del universo, y cada uno de los lados es uno de los rumbos. Entonces es trascendental en ese sentido. Pero después tenemos 51 cuadros pequeños que nos remiten a cada uno de los años de un Xiupowali, es decir, de una cuenta, de un ciclo, que para nosotros es de 100 y que para los pueblos antiguos era de 52. Entonces lo que estamos viendo es una era, por así decirlo, que se plasma en este códice con estos 51 cuadrantes. Mucha gente me ha dicho, pero es que no se marca que es uno pedernal. Les digo, efectivamente, no se marca porque el tlacuilo dio por hecho que el acto fundacional de la Ciudad de México se da en el cuadrante más grande que está en el centro, y que si nosotros vemos, corresponde precisamente al 1324 o Tecpatl 1 Pedernal.
Amigas y amigos lectores, estamos conversando con Baltasar Brito Guadarrama, hablamos del fantástico Códice Mendoza que acaba de relanzar el Fondo de Cultura Económica. Esta es una conversación grabada, pero estamos como siempre pendientes de sus comentarios a través de nuestras redes sociales, a Pie de Página en Facebook y arroba Pie de Página y Mer en ex Twitter. Hace rato mencionabas la palabra tlacuilo, querría yo volver a ella. A lo mejor todavía hay alguien que no sabe lo que significa esa palabra cargada de magia, sobre todo, bueno, para todos los que vinimos después y nos hemos dedicado a los libros, a la escritura. Te quiero preguntar qué es tlacuilo, y al mismo tiempo te quiero preguntar si esto sirve saber algo bueno, para empezar, si es solamente uno el tlacuilo que hay detrás del Códice Mendoza, o si son varios, y si es posible saber algo de ellos.
Sí, sí sabemos algo. Algunos otros investigadores han dicho un tlacuilo es el que escribe pintando. Es como la transcripción, la traducción que se ha dado del náhuatl al español, aunque existían también en otros pueblos, en el área maya, y cada quien tenía un nombre específico. En el área del centro de México se le ha dado así al especialista en la escritura, que no nada más es pintor, también es un sabio, debe de conocer cómo se hacen las pinturas, debe de conocer la historia, en algunos casos debe de ser especialista en el tiempo. Entonces es un personaje muy relevante dentro de la tradición pictográfica mesoamericana. Respecto a quién hizo este códice, sí sabemos, por lo que se ha dicho y por lo que se ha tratado de explicar, es que fue un personaje que se llamaba Francisco Gualpuyohualcatl, que tiene un nombre náhuatl. Por supuesto, ya era un personaje que tenía la manera antigua de realizar documentos, pero que también aprendió la lengua española seguramente, y por eso tenía este contacto. Una vez que él pinta el documento, lo más seguro es que haya pasado a manos de un sacerdote. En este caso se dice que fue un canónigo llamado Juan González el que hizo las glosas, y que es muy probable que él tuviera cierta como cercanía con palabras que se utilizaban mucho en Italia, por ejemplo, la mezquita en lugar de templo, y eso que Federico Navarrete ha dado una interesante como pista por ahí, ¿no? Que fue gente que trajo el virrey Mendoza, porque el virrey Mendoza, antes de estar en Nueva España, estuvo en algunos reinos italianos, y bueno, cuando vino a Nueva España, trajo algunos de estos personajes. Entonces creemos que el canónigo Juan González era un personaje muy interesante que ayudó a ponerle las glosas al códice para explicar los glifos que había pintado antes el tlacuilo Francisco Gualpuyohualcatl.
¿Tú dirías, Baltasar, que es un tlacuilo que todavía representa la manera antigua de representar antes de la conquista? ¿O hasta qué punto, en qué grado está ya contagiado de la imaginería, de la iconografía europea que llegó con los españoles?
Yo creo que sí tiene mucha influencia todavía antigua. Seguramente o era un niño cuando se llevó a cabo la conquista, o era un hombre que aprendió con los tlacuilos anteriores. No sabemos eso porque no hemos encontrado mayor información. Lo que sí es que viendo uno la grafía, es decir, los glifos, la manera de representar la figura humana, la figura de representar el tiempo, la manera de representar a los señores todavía a la manera antigua, es decir, nunca vas a ver a un personaje pintado de frente, eso no se utilizaba, siempre es de manera lateral. Entonces él tiene todavía esa gran influencia. La misma águila no está de frente, como la vemos en los escudos, con las alas desplegadas, ¿no? Está desplegando las alas, pero está de manera lateral además.
¿En qué momento, para retomar en estos dos minutos que nos quedan, querido Baltasar, en qué momento es que se añade a la iconografía esencial mexicana la serpiente en el momento de ser devorada por el águila, si no aparece en la lámina 2 del Códice Mendoza?
Bueno, las únicas imágenes que tenemos en códices, por lo menos, son en el códice de Diego Durán, este dominico, fraile dominico, que vivió desde muy chico aquí entre niños y creció y se hizo fraile, y que escribe una historia muy importante. Ahí hay una imagen en donde sí aparece el águila con la serpiente, en el códice Tobar, que es otro códice importante en donde aparece así. Pero no hay que olvidar, Fernando, que depende para qué se pinte. Cuando el águila tiene a la serpiente, está haciendo alusión a la fundación de la ciudad. Cuando no tiene serpiente, es un topónimo, es un nombre de lugar. Nada más dice México Tenochtitlan, ¿no? Y cuando tiene el atl tlachinoli, que es algo que sale de su boca, que es el agua y el fuego, que simboliza la guerra, está haciendo alusión a la vocación del pueblo mexica y de su deidad como guerreros. No hay que olvidar que Huitzilopochtli nace vestido de guerrero.
Ya nos vamos, Baltasar. Una última pregunta. Nos hemos clavado tanto en la fascinante lámina 2 que no hemos dicho mucho, no hubo tiempo, sobre otras imágenes. ¿Querrías destacar al menos una más? ¿Un detalle pictográfico que te interese, que tenga misterio, que tenga belleza, que te llame la atención por alguna razón y que nos haga llevar nuestros ojos a esa página de esta nueva edición del Códice Mendoza?
Sí, me gustaría resaltar, por ejemplo, la parte militar que está plasmada aquí, quiénes y qué necesitaban para llegar a tener ciertos grados militares. Creo que podríamos estudiar con mayor amplitud, no nada más la representación, sino el significado de los escudos, de las lanzas, de los tocados. Eso sería muy, muy interesante para ver qué podemos sacar al respecto.
Fabulosa conversación, como siempre, querido Baltasar. A la próxima que venga en camino uno de los nuevos códices, te volveremos a invitar, como siempre hacemos. Gracias de verdad, te felicito por tu trabajo de rescate de nuestros libros prehispánicos y coloniales, y te mandamos un abrazo lleno de enorme cariño, como siempre.
Y yo estaré, como siempre, en tu programa. Te admiro mucho, te respeto mucho y con gusto estaré con nuestros amigos y amigas.
Gracias de verdad, Baltasar. El Códice Mendoza, edición de Baltasar Brito Guadarrama, lanzado por el Fondo de Cultura Económica. Amigas y amigos lectores, no dejen de sintonizarnos toda la semana. Siempre estamos muy interesados en traer hasta ustedes al menos una parte mínima de lo mucho espléndido que se publica aquí y allá. Hemos estado con ustedes en la producción de Ana Ramos, Mario Rodríguez en los controles técnicos. Se despide de ustedes su amigo lector como ustedes, Fernando Fernández.
Este programa fue patrocinado por Arte y Cultura del Centro Ricardo B. Salinas Pliego.
A pie de página. Novedades editoriales desenfadadas con Fernando Fernández.
Una producción de Grupo Imer. Somos Radio Pública.